Euskaditik mundura, mundutik Euskadi, akito harria dan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile haundi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
Pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Kaixo entzule maiteok eta ongetorri a desalambrar irratsaio internazionalistara. Zuzenean ari gara aste artero bezala arratsaldeko 8etan Alabedi irratean. Gaurko saioan abiaiarara egingo dugu salto iparraldetik hegoalderaino. Hainbat jatorrizko herrien erresistentzia prozesuak ekarri nahi baititugu gogora besteak beste. Asteko, Mexiko aldera joko dugu, egun gutxi batzuren buruan, 27 urte beteko baitira, nazio askapenerako armada zapatista, edo EZLN, 1984ko urtarriaren lehenean matxinatu zela. Zapatisten iragana oraina eta etorkizunaren gainean ausnartzeko, zapatistekin elkartasuna jorratzen duen Numaltik herriak elkarteko kidea den Javier izango dugu gurekin. Jarraian, Amerikako iparraldeko beste jatorrizko herri bat aipatu nahi dugu, kasu honetan musika itzaki, gure ohiko abestien erradiografien txokoan. Gaurkoan, Iñakik Lakota herria dakarkigu uinetara, Ateguakan tanka kantu sakratuaren bitartez. Ostean, kontinente osoa zeharkatu eta Mapuche herriaz mintzatuko gara, Gabi Bazainez, Euskal Herria Gualmapu elkarteko kidearekin. Argentina eta Txileren mugen menpe biziraun eta borrokatzen duen gualmaputarren erresistentzia prozesuei errepasoa emanez. Bukatzeko urtarrilaren lehenaz ari garela, ezin aipatu eta ospatu gabe utzi, egun bereko 1949ko kubatar irautza. Kubatarren altxamendu zein garaipenetik mende erdi luzea igaro bada ere, oraindik badugulako zer ikasi, Zaioko kidea dugun Jonathanen esku utziko dugu gaurko memoriaren txokoa. Aipatutako guztia eta zerbait gehiago urrengo 90 minututan. Uginak martxan eta mikroak prest. Has gaitezen beraz, munduko azken gertakarei errepasoa emanez Gazeta Internazionalistarekin, Bearen ahots eta Jesusen eskutik.
Gaceta Internacionalista. Esta última gaceta del año amplía la información sobre las recientes y trascendentales elecciones venezolanas. En ellas ha estado en juego el control de ingentes recursos energéticos, el enfrentamiento entre las naciones del mundo y la eficacia o ineficacia de la guerra híbrida que el imperio está ensayando contra la revolución bolivariana. Pasado el 6 de diciembre, las reacciones postelectorales se van ajustando al guión previsto con anterioridad. El gobierno bolivariano. Su presidente celebró los resultados en las urnas, elogió la coherencia y generosidad y abnegación del pueblo venezolano y destacó su relación amistosa con el pueblo estadounidense. Propuso un nuevo tiempo de diálogo tanto a la oposición que había participado en los comicios como a la nueva administración estadounidense. Invitó a buscar puntos de encuentro para afrontar juntos una salida a la grave problemática nacional. Las fuerzas opositoras que participaron en las elecciones consideraron legítimas las elecciones y no presentaron ni una sola queja sobre el desarrollo de las mismas. Están tomando posiciones ante una nueva etapa política en la que pretenden, mediante el ejercicio de una posición civilizada, acumular fuerzas disputando espacios al chavismo. Reconocimiento internacional. Cuba, Rusia, Bolivia, Irán, el Grupo de Puebla, etc., han dado por válidas las elecciones. La ONU eludió posicionarse. Estados Unidos, tal y como lo había anunciado, negó validez a los comicios sin aportar pruebas sobre el supuesto fraude, lo mismo que sus acólitos. La Unión Europea se ratificó en no reconocer los resultados y ratificó su sometimiento a Washington, aunque vaya en contra de sus intereses empresariales. La OEA, como no podía ser de otra forma, tampoco reconoció los resultados con los votos en contra de Bolivia y México. Argentina se abstuvo. La oposición abstencionista y su pintoresca consulta. Negó validez a los comicios y, curiosamente, creó un observatorio de los mismos. Simultáneamente organizó una consulta popular como alternativa a las elecciones. La participación se había realizado online durante varios días y de forma presencial el 12 de diciembre. En julio de 2017 ya había promovido otro simulacro electoral alternativo y resultó tan ridículo como la parodia de ahora, sin censo, ni control de votantes, ni supervisión de resultados. Una iniciativa privada que no cumplía con los requisitos de cualquier proceso electoral. Como en la mascarada anterior, destruyeron las papeletas y votos telemáticos recogidos y al no haber posibilidad alguna de verificar, ofrecieron los resultados que quisieron. La actual consulta tenía varios objetivos: hacerse presentes, ya que su abstencionismo los había dejado en la marginalidad; dar cauce de participación a la oposición venezolana abstencionista; tal como dijo Elliot Abrams, dar una baza a quienes le pagaban para que ellos puedan justificar los gastos ante sus respectivos contribuyentes; investirse de una supuesta legitimidad para denunciar a Maduro ante los tribunales internacionales y reclamar más sanciones y beligerancia contra su propio país. Observadores internacionales. En las elecciones del 6 de diciembre hubo más de 200 observadores externos llegados de 34 países diferentes y más de 1.500 observadores nacionales. Este numeroso grupo se conformó tomando en cuenta las invitaciones previas hechas por cualquiera de las partes involucradas. Todos ellos pudieron realizar su trabajo antes, durante y después de la votación. Todos ellos reconocieron que habían actuado con libertad en el desarrollo de su trabajo, que habían encontrado a un pueblo cansado pero decidido, que los y las votantes actuaron con plena libertad y que la emisión de los votos se había realizado en plenas garantías. Varios de los observadores cuestionaron a quienes ya han negado validez a los comicios. Así, Ignacio Ramonet afirmó que la Unión Europea carece de justificación política para declarar ilegítimas estas elecciones. Danny Shaw, profesor de la Universidad Pública de Nueva York, dijo: «Hemos podido constatar que todo lo que se habla en mi país es mentira. Bien pudieran los venezolanos dar lecciones de democracia a los estadounidenses». Zapatero, por su parte, interpeló a la Unión Europea: Un no reconocimiento de los resultados puede conducir al mayor absurdo que ha conocido la historia del derecho internacional. La presencia de observadores también provocó hostilidades ridículas. El gobierno colombiano se opuso a que sobrevolara su territorio el avión que trasladaba al Cono Sur a varios de estos observadores. Y queremos terminar con una noticia que hemos sabido hoy. La Audiencia Nacional ha absuelto a los compañeros y compañeras de Ceibar y Causa Galiza, con los que hace justo tres semanas, con algunos de ellos hablamos hace justo tres semanas en una entrevista. Galicia Ceibe.
Desalambrar entzuten ari zara. Alabedi irratian. 11 herri borroka bakar. El amigo de todo, no amigo de nadie. Cántalo suave. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Irak, Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno.
Bueno, seguimos en A Desalambrar, en directo en Alabedi Irratia, y como hemos comentado al inicio del programa, hoy queremos aprovechar el próximo aniversario de los 26 años de la insurrección armada del EZLN, y aprovechando también el reciente comunicado del Comité Clandestino Revolucionario Indígena del 5 de octubre de este mismo año, Nos gustaría dar un repaso al pasado, presente y futuro de la lucha zapatista y de la historia del Ejército de Liberación Nacional. Para eso ya contamos con Javi, que está al otro lado del teléfono, si no me equivoco. Javi, que es kide de Lumalti Kerriak. Arratsaldeon, Javi.
¿Qué tal?
Bueno, no escucho muy bien. No sé si hay algún... Estoy aquí comunicándome con el técnico. Te oímos un poco mal, Javi. Espera, dame un segundo, ¿vale? Vamos a ver si lo arreglamos.
Es un trabajo justo y digno, y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida, y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia, y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz, y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son, hoy, nuestras exigencias. El general en jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en náhuatl. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todos. El general en jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en náhuatl. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella.
Me dicen que hemos resuelto los problemas técnicos. Voy a saludarte, Javi, arratsaldeon.
Gabón, buenas noches.
Ahora sí te escuchamos. Bueno, como decía, seguimos en A Desalambrar, en el programa internacionalista de Alavedi, en riguroso directo. Y queríamos un poco, con la excusa, como hemos hecho en la entrada, con la excusa del próximo aniversario, del 26 aniversario de la insurrección armada del 94 del EZLN, y también por el reciente comunicado de este mismo 5 de octubre del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, pues nos ha parecido una buena excusa para hacer un poco un repaso del pasado, presente y futuro de la lucha zapatista y en concreto también del recorrido del Ejército de Zapatista de Liberación Nacional. Entonces, puestas en situación, nos gustaría, para empezar, y teniendo en cuenta que el 94 para algunas no está tan lejos, pero para otras sí, podríamos, no sé si nos podrías hacer un poco una composición de lugar, aquel famoso 1 de enero del 94 donde entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio norteamericano, ¿no?, de Estados Unidos, Canadá y México, y donde el EZLN entra con las armas y se da a conocer al mundo entero.
Bueno, el EZLN es una organización atípica en muchos sentidos. Entonces, bueno, es difícil hacer un resumen porque son muchos años de lucha. También hay que considerar que el EZLN como tal nace en los 80, en el año 83. Perfecto. Entonces, bueno, a grandes rasgos podríamos decir que es una organización que nace un poco con el esquema tradicional de las guerrillas latinoamericanas, con una inspiración así, pues más guevarista, tal vez, con un planteamiento, pues, socialista, más o menos tradicional, en el que pues hay un grupo armado que es concibe más o menos como la vanguardia del pueblo, y ese grupo armado pues va a ir liberando pueblos y ciudades en algún momento hasta llegar al poder, y una vez que está en el poder va a cambiar la sociedad y el modo de vida tal y como lo conocemos, luchar contra la injusticia, etcétera, ¿no? Ese sería un poco el planteamiento que tiene ese primer EZLN en los años 80 cuando se está creando. Uh-huh. Pero yo diría que a ese EZLN le suceden varias cosas por el camino y va evolucionando, y por eso se convierte en una organización atípica, en el sentido de que su propuesta política pues no es equiparable con la de otra organización, o tiene una propuesta política muy particular. ¿Qué es lo que le sucede a esa organización? pues le sucede, por un lado, el encuentro con las comunidades indígenas. Esa organización era una organización en la selva lacandona muy minoritaria, donde eran unas poquitas personas, que en un momento dado adopta la actitud de aprender de lo que le pueden enseñar las comunidades indígenas, en lugar de acudir a las comunidades indígenas, digamos, como con un manual de cómo debe ser la lucha, ¿no? Y las comunidades indígenas tienen una tradición de lucha propia, que no viene del marxismo, sino que viene de su historia, y esa tradición de lucha se impregna en el EZLN y lo va alterando. Y luego también yo creo que el EZLN también es producto de un momento histórico, es decir, el EZLN decide levantarse en armas y salir a la luz el 1 de enero del 94, cuando ya se ha caído el muro de Berlín, cuando se ha firmado la paz en El Salvador, que El Salvador pues era como la guerrilla militarmente la más importante de Centroamérica. Es verdad que en Guatemala no se ha firmado la paz en el 94, porque se firma en el 96, pero en el 94 había ya una situación diferente en Guatemala. Y de alguna forma, yo me atrevería a decir que el EZLN es una expresión de esa crisis de la izquierda, en el sentido de que es un movimiento que surge en un momento histórico en el que la izquierda está en plena evolución y los manuales, las estrategias que estaban como indiscutibles en los años 80, pues cuando el EZLN se levanta ya no son las mismas, ¿no? Entonces, bueno, pues el Ejército Zapatista de Liberación Nacional sale a la luz el 1 de enero, toma por las armas 6 ciudades o 6 pueblos, digamos, pero no es una toma en la que entran en los pueblos y se mantienen allí, sino que es más, ellos han dicho en algún momento que tomaron las armas para tomar la palabra, entonces es más como un golpe estratégico, como un golpe en la mesa para visibilizar y que se escuche la cuestión indígena. Desde entonces, bueno, los enfrentamientos con los militares, con el Ejército Federal Mexicano, duraron 12 días, si no recuerdo mal, porque luego hubo un alto el fuego que solicitó masivamente la sociedad civil a través de unas manifestaciones y tal, y el EZLN lo aceptó. En ese sentido, ha sido siempre un movimiento que se ha puesto un poco como supeditado a la voluntad de la sociedad civil, en el sentido de que se ha sabido empapar mucho de la sociedad civil, y cuando se da este movimiento por el alto el fuego, pues ellos dicen que, bueno, que por su parte están de acuerdo en un alto el fuego, y ellos, ellas, no han roto el alto el fuego hasta la fecha. El gobierno sí, porque ha hecho varias zapatistas, algunas más grandes o más desarrolladas que otras, pero ha habido varios ataques. Y luego el gobierno tiene una estrategia, sobre todo, de activar grupos paramilitares. Pero el EZLN, sin embargo, no ha roto el alto el fuego. Entonces, en estos años, en estos 26 años ya va a ser, esa E de EZLN se ha hecho más pequeñita, digamos, y han tomado más protagonismo la parte civil del movimiento, que lo que ha hecho ha sido desarrollar, estoy enrollándome mucho, tal vez, pero bueno, ya acabo, lo que ha hecho ha sido desarrollar una autonomía indígena en el territorio zapatista. El lenguaje político a veces confunde, porque allá se habla de autonomía, pero si lo traducimos al lenguaje político de aquí, diríamos autogestión, sí, en el sentido de que la autonomía zapatista es la ruptura con el Estado, es decir, no hay relación con el Estado, no se acepta financiación, ni hay ningún tipo de comunicación, y los pueblos autogestionan todo, la salud, la educación, pero también la impartición de justicia, o, no sé, un ejemplo que a veces damos es que, por ejemplo, cuando nace un bebé, en territorio zapatista, a ese bebé no se le apunta en el registro civil mexicano. Ese bebé se le apunta en el registro civil de las juntas de buen gobierno. Es decir, ellos están, han roto con el Estado y están gestionando todas las esferas públicas de la vida desde una perspectiva profundamente transformadora en el nivel socioeconómico, pero también desde una perspectiva profundamente indígena, porque el EZLN es una organización indígena, claro.
Claro, sí. Efectivamente, esa era un poco por donde iba la siguiente pregunta, ¿no? En el territorio, vamos a decir, zapatista, ¿no? Hay miles de consignas, pero pues de las más conocidas podemos decir que es la de la famosa del pueblo manda, el gobierno obedece, el autogobierno barra autonomía, ¿no? Que se entiende diferente allá que acá. Aquello empezó, si no me equivoco, primero fueron las aguas calientes, luego fueron los caracoles. Explícanos un poquito esa organización, que ya nos has dado unas pinceladas, pero ¿cómo se organiza el pueblo? ¿Cómo es la autogestión de los zapatistas?
Bueno, en las comunidades indígenas de la selva lacandona, de forma natural, las comunidades se autoorganizan. Es decir, la gente que vive en un pueblito donde viven, por ejemplo, pues imaginar 50 familias que tienen que andar 3 días para llegar a la ciudad más cercana y que viven en una sociedad que los margina por ser indígenas, el día en el que alguien le roba una gallina al vecino, a nadie se le ocurre andar 3 días para ir a poner una denuncia, sino que lo arreglan ahí, en la asamblea del pueblo. Y el día que alguien se enferma, pues lo curan ahí. Y el día que hay que nombrar una autoridad, pues la nombran ahí, etcétera. Eso es algo que sucede de forma histórica en las comunidades de la selva. Cuando llega el zapatismo, lo que hace el zapatismo es coger eso, coger esa realidad que existe en las comunidades, como digamos en la metáfora, si esa realidad fuese un ladrillo, y con esos ladrillos construye una enorme pared que es la autonomía zapatista. La autonomía zapatista se basa en una tradición histórica de las comunidades, pero profundiza muchísimo en esa tradición y la complejiza. La complejiza porque no son solamente aldeas que se autogestionan más o menos sus asuntos, sino que se construyen redes de aldeas, redes de comunidades, que forman municipios autónomos, y luego redes de municipios autónomos que forman Aguascalientes en un primer momento y Caracoles en otro. Esta autonomía indígena del zapatismo no ha dejado de desarrollarse y de avanzar en 20 y tantos años. Entonces, hoy en día, por ejemplo, pues tienes escuelas secundarias, tienes escuelas primarias, hay clínicas autónomas, hay puestos de salud, ahí está la impartición de justicia, está la producción colectiva de alimentos y también de producción colectiva para la comercialización, están las cooperativas de café, que hoy en día está muy desarrollado. Y luego el otro detalle que para nosotros, pues venimos de fuera cuando llegamos allí, a veces nos cuesta entender, es que el modelo de autonomía zapatista tiene variantes según las diferentes identidades culturales de los distintos pueblos indígenas que son zapatistas. Porque claro, a veces nosotros llegamos y pensamos, bueno, aquí están los indígenas y los mestizos, ¿no? Los que no son indígenas. Pero lo cierto es que dentro de los indígenas hay distintos idiomas, hay diferencias culturales grandes, hay gente que vive en la montaña y son gente pues, acostumbrados a, como suelen ser los pueblos de montaña, con un clima frío, en el carácter y todo, y hay otros que viven en la selva donde hace más calor y tienen otra forma de ser y hablan otro idioma. Entonces, esos modelos de autonomía coinciden también pues en la zona de donde hablan chol, pues ese modelo tiene unas características, y en la zona donde hablan tzotzil, pues ese modelo tiene otras características. Siempre son zapatistas, siempre son de ruptura con el gobierno y de profunda transformación social, pero pues cuando digo diferencias me refiero pues que igual en un lugar han desarrollado las escuelas secundarias y en otro lugar pues han hecho más hincapié en las clínicas autónomas o tienen una estrategia de salud diferente, etcétera, ¿no? Ajá. En ese sentido, el pueblo manda y el gobierno obedece, porque el modelo de autonomía no es un modelo que venga desde arriba y los pueblos lo tengan que seguir, sino que los pueblos, mediante asambleas, van identificando cuáles son los problemas, qué soluciones quieren ir implementando, y lo van haciendo, y por tanto, pues no es lo mismo en todas partes, sino que en un sitio deciden una estrategia, en otro sitio deciden otra. Es como muy descentralizado, ¿no? Ajá. Otra vez el lenguaje político, pero nosotros a eso le llamaríamos como una estructura muy descentralizada o muy federal, aunque ellos no utilizan esos términos para referirse a la autonomía indígena, pero para entendernos.
Efectivamente. Has mencionado que es una estructura, una lucha atípica, o por lo menos que no responde a los moldes más clásicos ortodoxos de las guerrillas latinoamericanas de aquellas épocas un poquito antes. Pero quizás una cosa a resaltar también ha sido la cantidad de complicidades y cómo lograron, por lo menos en los 90 y en los 2000, ¿no? Pues seducir a medio mundo con su resistencia y también cómo tiraron mucho de esa solidaridad internacional para la resistencia de, ¿no? De la misma autogestión y así. Y no sé si nos puedes comentar eso, ese fenómeno, y además en ese fenómeno, sí, en ese recorrido de los 26 años, porque a la sensación que nos da ahora, por lo menos a algunas, seguramente porque igual el foco tampoco está ahí, pero que quizás ya no es tanto, no sé si el cambio de estrategia del 2006, bueno, ¿qué lectura hacéis un poco de ese efecto de solidaridad internacional y cómo está ahora?
Bueno, el zapatismo siempre ha contado con mucho apoyo de la sociedad civil mexicana y también de la sociedad civil internacional. De la sociedad civil internacional yo diría que ha habido siempre mucho apoyo de muchos países, no quiero decir que no, pero especialmente del sur de Europa, yo creo que el apoyo ha sido más intenso en los lugares donde hay una cierta tradición de corte libertario, porque aunque el zapatismo no es un movimiento que pueda ser llamado libertario o anarquista, sí es un movimiento que ha llegado a algunas cosas similares a los movimientos libertarios, sí. En el sentido de que la tradición indígena pues implica un nivel de autogestión y de asamblearismo muy grande. Por ejemplo, ahora mismo, pues en las juntas de buen gobierno, pues los cargos, en la autonomía indígena, digamos, ahora mismo los cargos son siempre rotativos. Se da un fenómeno muy importante y es que, no digamos todo el mundo, pero casi todo el mundo accede a algún puesto de poder a lo largo de su vida en algún momento. Entonces, la diferencia entre gobierno y sociedad está muy difuminada, es más una sociedad que se autogobierna. Y este tipo de cosas que vienen de la tradición indígena enganchan muy bien, tienen paralelismos, tienen similitudes, generan mucha simpatía en los lugares donde hay una cierta tradición libertaria. Eso por un lado. Por otro lado, la estrategia del zapatismo. El zapatismo ha tenido una estrategia desde el principio, que, bueno, yo no sé si la definen así, yo creo que no, vamos, esto es, lo digo un poco así, porque es como las palabras que encuentro en este momento, pero como que han planteado desde el principio que la solución no iba a ser militar, que la solución al conflicto no podía ser militar. Claro, el ejército zapatista está en una zona que puede ser algo más de la mitad del estado de Chiapas, y Chiapas es un rinconcito dentro de México. México es enorme y el ejército federal mexicano también es enorme. Entonces ellos han planteado siempre que la solución iba a ser la solución del conflicto indígena, en el sentido de la solución de la marginación a los indígenas en la sociedad mexicana, tenía que ser desde la sociedad civil. Y entonces han planteado siempre desde el principio la importancia de la alianza con la sociedad civil. En ese sentido yo no plantearía el tema como ¿por qué la sociedad civil, por qué la solidaridad internacional con el zapatismo? Se puede plantear así, pero también se puede plantear por qué el zapatismo ha hecho tantos llamados a la sociedad civil nacional e internacional, ¿no? Porque ha sido parte de su estrategia. Por poner un ejemplo, cuando fueron las negociaciones con el gobierno en el año 95, el zapatismo lo que hace es invitar a esas negociaciones al movimiento social mexicano, especialmente al indígena. Es decir, no acuden a la negociación ellos. Acuden ellos, pero acompañados de organizaciones de otras partes de México a las que invitan a negociar con el gobierno mexicano nuevo marco jurídico para los pueblos indígenas del país. Marco jurídico que luego no se aprobó porque la negociación se rompió, etcétera. Pero la actitud ha sido siempre la de esto no puede ser algo que saquemos adelante solamente nosotros, sino que tiene que ser algo masivo de la sociedad civil. En ese sentido, es la famosa frase por ahí de nosotros nos cagamos en las vanguardias, que han dicho alguna vez, ¿no? No queremos ser la vanguardia política, sino que queremos caminar junto con la sociedad. Y por otra parte está el tema de ¿por qué tanta solidaridad internacional con el zapatismo? Hombre, la propuesta es muy atractiva y desde luego han sabido utilizar muy bien el lenguaje y tal. Pero también es que el zapatismo es lo que ha puesto en un momento histórico el punto de esperanza para mucha gente. ¿Por qué? Porque es que había un momento, en los años 90, en los que cuando se hablaba del final de la historia y todas estas cosas, ¿no? Ahora ya estamos en otro momento histórico, pero ha habido un momento en el que se veía como, bueno, pues ya está, ¿no? Las guerrillas se acaban y esto es lo que hay, el pensamiento único, tal, tal, tal. Y ahí es un poco donde el zapatismo aparece un poco como un referente de decir, oye, espera, hay discursos que no asumen el discurso mayoritario, que es el momento histórico también en el que se empieza a escuchar las propuestas o la cultura indígena como una propuesta altermundista. Y bueno, ellos saben jugar un poco esas cartas. Y luego me has hecho otra pregunta, pero me he enredado con esta y no me acuerdo cuál era.
No pasa nada. Yo solamente es que me gustaría apuntar, comentabas que en el sur de Europa tenía mucha atracción, bueno, los movimientos más libertarios o así. También es cierto que por nuestra experiencia en el internacionalismo, y es verdad que desde Euskal Herria se han hecho desde hace muchos años un montón de brigadas, y creo que también de alguna manera el fenómeno de la liberación de los pueblos como Euskal Herria o Cataluña, ¿no? También hubo una masa potente que se puso a mirar en un momento dado a esa autogestión y esa autonomía, esa manera de construir pueblo, ¿no? desde el pueblo y bueno, me parece que eso también tuvo que ver, por lo menos en nuestra pequeña realidad. Y entonces, hablando de justamente de esa solidaridad y de que siempre lo han sabido hacer muy bien en ese sentido, ahí estamos absolutamente de acuerdo, te quiero sacar ya el tema del último comunicado, el que le han puesto por nombre sexta parte, que es el primero, pero bueno, como ellos son atípicos también para todo, empieza por la sexta parte, una montaña en alta mar, y digamos que la noticia bomba o digamos el titular de este comunicado sería que anuncian una gira planetaria con el primer... la primera parada en el Estado español.
El comunicado no menciona que la primera parada sea en el Estado español. ¿No? Dice que la primera parada es en Europa, que van a salir en abril hacia Europa. Entonces, bueno, esto es bombazo, en el sentido que es una gran sorpresa. Es decir, los zapatistas no habían salido antes fuera de México. Hay un momento en el que hay una pequeña actividad en Italia en la que participan, pero es como algo muy puntual, pero digamos como que es la primera vez que se organiza algo así. Entonces, bueno, pues esto todavía falta tiempo porque han dicho que salga en abril. Están las incertidumbres pues propias de la pandemia y de la situación en la que estamos. Y bueno, esto lo que ha generado es mucha expectativa y bueno, pues nosotros como otras y más organizaciones estamos un poco pues viendo a ver qué es lo que podemos hacer y cómo podemos organizarnos. Creemos que van a venir a Euskal Herria. Aquí ha habido siempre mucha solidaridad con el zapatismo, es decir, tú mencionabas antes un poco en la pregunta, pero vamos, para que se haga una idea la gente que nos escucha, desde el año 95 que empiezan las brigadas, gente que acude a comunidades amenazadas de violencia paramilitar porque la presencia de sociedad civil internacional contribuye a calmar las cosas, desde aquí, gente vasca que han estado para allá, son más de 1,000, es decir, es una burrada la cantidad de personas que desde aquí han viajado a Chiapas.
Sí.
Todo el mundo tiene un primo que está en Chiapas, vamos, es que creo que no hace falta. O sea, hay un nexo muy importante. Entonces, bueno, pues creemos que van a venir por aquí en algún momento. Creemos que existe un tejido social capaz de recibirles, de hacer algún tipo de... pues, no sabemos cómo va a ser, pero creemos que pasarán por aquí. Estamos pues emocionadas con esa historia y un poco la expectativa de a ver qué es lo que pasa. Tiene mucho... mucha importancia, sobre todo porque es la primera vez que se plantea algo así y porque normalmente cuando los zapatistas han salido de Chiapas se ha generado mucha expectación y básicamente lo que han hecho, si vemos un poco el recorrido histórico, pues yo que sé, por ejemplo, salieron con la marcha del color de la tierra en 2001, salieron con la otra campaña, salieron con la consulta de los Nike, entonces han salido dentro de México siempre, pero digamos fuera de Chiapas, salir hacia México varias veces y siempre... La constante un poco en estas salidas es crear organización, vincularse, crear redes, articularse con otra gente, con objetivos comunes, establecer alianzas, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ese punto de vista, pues creemos que Europa vendrán también pensando en vincularse y en establecer alianzas y en hacer propuestas y estamos un poco pues a ver qué es lo que sucede, ¿no?
Eso es.
Y muy, muy contentas y muy contentos.
Corregir mi error, efectivamente, como bien dices, es Europa, pero me ha causado confusión que efectivamente nombran en particular a Madrid poniendo una fecha, el 13 de agosto del 2021.
Claro.
¿No?
Es que el año que viene es el 500 aniversario de la victoria de Hernán Cortés sobre los aztecas. Entonces es, digamos, el aniversario de la conquista de México, que bueno, en ese momento no existía México como tal, pero de alguna forma simbólicamente, y es el 13 de agosto. Entonces, lo que han anunciado es que el 13 de agosto quieren estar en Madrid. El gobierno actual en México, que es el gobierno de López Obrador, que es un gobierno que se ha vestido un poco de izquierda, pero que sigue con las mismas políticas neoliberales y de despojo a los pueblos indígenas que los gobiernos anteriores, y donde no se aprecia realmente ninguna diferencia. Tal vez incluso este gobierno está teniendo más capacidad de expoliar a los pueblos indígenas que los anteriores. Uh-huh. Este gobierno tiene un discurso que es el de... España tiene que pedir perdón a México por la conquista del año que viene, que son los 500 años. Y entonces los zapatistas han salido con otro discurso diciendo a nosotros no nos han conquistado, por lo tanto no nos tienen que pedir perdón porque nosotros seguimos resistiendo y no se trata de pedir perdón histórico por algo de hace 500 años si todavía nos está expoliando el gobierno. Es decir, si el que está pidiendo, exigiendo que pida perdón en el Estado español, ese mismo es el que ahora mismo nos está metiendo el Tren Maya y nos quiere quitar el territorio, pues entonces esto es una hipocresía y esto es un teatro, ¿no? Vienen un poco denunciando eso en el comunicado.
Efectivamente.
Y entonces, bueno, pues sí, anuncian que estarán en Madrid, un poco en ese contexto, pero no sabemos más, en el sentido de que podría ser que llegasen por el norte de Europa y bajasen hasta Madrid o... No lo sabemos.
Vale, pues como seguramente esto dé mucho que hablar este próximo año, esperamos poder teneros por aquí o a las organizadoras en caso de que al final recorran algo de Euskal Herria o dentro del contexto este nuevo del nuevo mundo.
Claro.
Pero bueno, como sabes, en la radio los minutos pasan volando. Javi, agradecerte mucho tu colaboración y te invitamos, ya te digo, próximamente para seguir desarrollando un poco esta historia, ¿vale?
Pues es que ricasco subeí por el curro que hacéis desde los medios libres y las radios libres. Y nada, para lo que haga falta, pues por aquí estará, ¿vale?
Muy esker, agur.
Venga, agur. De zapatista, el camino marcará. Vamos adelante para que salgamos en la...
a desalambrar. Irratsaio internazionalista.
Ate, Huacán, Tanka. Lakotak Sioux herriaren zati bat dira. Missouri ibaiaren iparraldean bizilekua izan da. Izan ere, kolonizatzaile zurien espantzionismoaren ondorioz, iparralderago mugiaraziak izan ziren, nomadak bihurtuz. Modu horretan, gaur egungo Minnesota, Ipar eta Ego Dakota, Wyoming eta Nebraska estatuetan mugitzen ziren. Kolonizatzaileek garatutako bisonteen sarraskiak bizirauteko beren bide garrantzitsuena larriki gutxitzea suposatu zuen. Horri gehitu behar zaio kolonizatzaileen indarkeria, baita eramandako gaizotasunak eta alkola ere. Herri hori garaitua izateko lagundu zuena. Beste jatorrizko herri askorekin gertatu zen bezala. Gaur egun, erreserbetan dauden lakota asko pobrezian, alkoholismo eta droga mendekotasunean bizi dira. Beste asko hirietara joandakoen ondorengoak dira. Kasu gehienetan hizkuntza eta kultura galduta. Edozein kasutan, batzuk oraindik aldarrikatzen dute beren nortasuna. Horrela, 2010ean lakota talde batek zuriekin sinatutako akordioa apurtzea erabaki zuten. Lakota Errepublika sortuz. 1841an Fort Laramie tratatuan jasotako mugen barruan kokatuz. Adierazi zutenez, estatu batuek ez dituzte errespetatu Lakota herriarekin sinatutako akordioak eta apartheid kolonizatzaile pairatzera kondenatu dituzte. Herri honen kulturaren parte Ate, Huacán, Tanka abestia dugu. Lakotentzat Huacán, Tanka sakratua da. Misteriotsua, beren kosmobizioan. Beren erlijioa zen monoteista, baizik eta panteista, unibertsoa eta naturarekin harreman zuzenean. Huacán existitzen denaren atzean egongo litzateke. Bisonteekin eta haiekin beraiekin gertatu zen bezala, beren mundua ulertzeko eta interpretatzeko modua desagertzera kondenatu zuten Europatik joandako kolonizatzaile zuriek. Make America Great Again eta antzekoak oihukatzen duten horien aurrekoek, hain zuzen ere. Entzun dezagun abesti animista hau, Ate, Huacán, Tanka. Ate, Huacán, Tanka.
Oh.
A desalambrar entzuten ari zara. Alaberi irratian. 11 herri borroka bakar. El amigo de todo, un amigo de nadie. Cántalo suave. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Irak, Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno.
Chilkatu keninche, chilkatu zengen, choyungen, warrior me huele un eguen tu chepen, amule peta inchekan, wifi ke mongen, famous tamule y fauble taing, wifi ke che yamin kake in, taing ke mul nor mongen, fe maya in, wicha pa in fil flema pua skin tu in, tamun koila su mu, feimu wei chatua in, we rock in, in kake in, taing ke mul nor mongen, fe maya in, wicha pa in fil flema pua skin tu in.
Bederatziretarako 8 minutu falta direla, Desalambrarren jarraitzen dugu Alabe irratian, eta ja da telefonoaren bestaldean gurekin da Gabi Basañez, bera Walmapu Euskal Herria elkarteko kide da, eta besterik gabe agurtu ingo dugu. Arratsaldeon, Gabi.
Opa, iluntzeon.
Bai. Bueno, Mapuche herriarekin, Euskal Herriak, ez, aspaldidanik izan ditu harremanak, ez, baina egia da agian jende askok ere herri hau ez duela ezagutuko, ez. Orduan gustatuko litzaiguke sarrera moduan, ez, galdetzea zein den Mapuche herria, ez.
Bueno, Mapuche herria da Abiaialako edo Amerikako hegoaldean kokatuta duela milaka urte kokatuta dagoen herri bat, mendizerraren bi aldeetatik, gaur egun Argentina eta Chile estatua dagoen lurraldearen iaia erdia hartzen duena, oso lurralde handia izan duena historikoki, bere hizkuntza propio eta ikuspegi kosmobizio bereziarekin, oso naturalista eta bueno, ba, ia independiente izan dena oindala 40 urtetar arte. Justo estatu Argentina eta estatu txilenoak formatzen direnean, horre duela 100 urte bien ostean, ba, etorten daulako razia handi batzuk etortzen dira, eta horre zapaldu egiten dute, amaitu egiten dute Mapuche herriaren independentziarekin. Eta geroztik, ba, Mapuche herria bizi izan da, ba, azkenengo mendea, esan dezakegu, ba, alternatibak eraikitzen, bere lurraldea berreskuratzeko, bere kosmovizioa mantentzeko, erakunde politikoa instituzionalak berezkoak direnak mantentzeko, eta bueno, azken batean galdutako askatasuna berreskuratzeko.
Bai, askotan esan izan da, ez? Bere ezberdintasun guztiekin, Euskal Herriarekin ere badauzkala bere antzekotasunak, bai hizkuntzagatik, bai bi estatutan zapalduta daudelako gu bezala, ez? Eta zentzu horretan, gaur egun ze egoeratan aurkitzen da Mapuche herria, bai Argentina zapaldutako aldean eta baita Chile zapaldutako aldean.
Bueno, beste olesan beharreko beste datu bat da, eta Euskal Herriarekin ere antzekotasuna duena da, ez da herri txiki bat, hori batzuetan pentsatu egiten dalako, datu hori da 2 milioi eta 3 milioi pertsonak osatzen dutela Mapuche herria, gehienak une honetan estatu txilekarraren azpian daude, lurralde horretan, eta populazioaren 80% eta beste populazioaren 20% inguru, ba, estatu argentinarrapean daude. Egoera ezberdina dira, baina gero eta berdintxoagoak bilakatzen ari dira, ba, estatu herri Mapuche oso matxakatua gelditu zen Txilen diktaduraren ostean, baina duela 25 urte erakunde berri bat jaio zanean, ba, koordinadora Arauko Maieko izenekoak horre planteatu zuen, ba, lurraldea berreskuratzeko, hasi bazioela berreskuratzen, instalatzen, euren naitite amaman edo gurasoen lurretan izan ziren hoietan, eta ezarri behar zituztela euren etxeak, euren animaliak, eta horre okupazioak egin, eta hor sartu, ez? Eta horrek ekarri zuen, ba, bueno, ba, oso aspiratuta zegoen herri bat, baltzatzen aztea. Erakunde herria, kosmovizioa, berreskurapena, eta holako zerak, ez? Eta gero, bueno, ba, prozesu bardin antzekoa suertatzen ari da. Argentina peko Mapuche herrian ere, bai, Pol Mapu izenekoan, baina pizta berandu hau, etorri izan da ekimen guzti hori, baina, bueno, eta ekimenak utxo gara bere izan dira, bai, kultural mailan mantentzea zeukatena, berreskuratzea, talde horretatik, kristoren lan egiten ari dira, bai, hizkuntza berreskuratzeko, baina baita ere, ba, kultura, ikuspegia, euren asambladak, batzeko moduak, bueno, mundua, ikusteko modua, horrenak egin izan dituzten urteetan, ez egin izan dituzten gauzak, berroskuratzeko lan hori martan egon da. Eta era berea, bueno, ba, batez ere hasi direnean, ba, lurra okupatzen eta eurenak izan direnak, eta estatuak kendu izan zizkienak orduan, planteatu izan da, ba, jatxoke frontala, ba, estatuarekin, eta ba, maila horretan, pues, atxigotutakoak, zauritutakoak, hildakoak, presoak, pizka bat egoera antzekoa da, alde bieta, baina esan dezakegu, ba, intensitatea handiago batekin, gertatzen ari dela hori, Gulu Mapun, edo Txile Azpiko Mapuche herrian.
Bai, justo esatera nijoan, ez? Badira ja 10 urtetik gora gutxienez Gulu Mapu herriaren berri badudala, ez? Eta beti errepresioa edo bizi izan duten errepresioa haundia izan da, ez? Eta zentzu horretan azkenengo garaian ere ba, eman dira batez ere espetxe barruetako goze grebak eta egunerokotasun edo bizi duten egunerokotasun horretan ez errepresioak ba parte handi bat hartuko die, ezta?
Bai, hala da. Baina ez bakarrik errepresioa, Ezarri ikusten da Mapuche herriaren alde hori, ba oso mingarria eta salagarriena seguru asko dalako, baina esfortzu ugari joaten dira ere bai, ba euren kultura mantendu alizateko. Eta hori ere, bueno, oso ikusgarria, baina egia da, bueno, ba, errepresioa egunerokoa dela, eta batez ere, ba, okupatuta dauden lurraldeetan oso ohikoa da, ba, polizia sartzea, egun batzuk egotea, momentu honetan adibidez, gertatu izan da, alde bietan, ba, oso komunidade ezagunetan, bata Gulu Mapun dagoen komunitatea handia, urte askotakoa, jende asko duena, trajektoria oso handia duena, eta bueno, a polizia sartu da, eta tiroka, eta jendea eskapatu da izatea, ze egia esan, olako zarraldi bat gertatzen denean, ba oso larria izaten da, ez? Zaurituak egoten dira, eta ez dute, poliziak ez du ezer begiratzen. Umeen kontra egiten du, nagozen kontra egiten du, etxeak erratzen ditu, ustak galeraz egiten ditu. Eta hori gauza bera gertatu izan da, egun hauetan ere bai, ba, Argentinateko beste komunitate batean, agian ezagunagoa, ba, oindala urte bete eta piku hil egin zutelako, ba, bertoko kide bat, olako sarraldi batean ere bai, asesinatu egin zuten, Mapuche bat. Beraz, bueno, pues hori egunero. Sarraldiak poliziak egin ditu erai eta beti gertatzen da. Ez bada leku batean da, beste leku batean. Eta horrek gara, ekartzen ditu, ba, bestelako represio motak ere bai, bestelako aktuazio motak, ba, epaiketetan, preso politikoak, era guztietako zer horiek. Ez beha, bueno, beste batetik ere, badago beste ekimena, egunerokoa, ba, altzatzeko euren ereikuntza, zer dezakegu, ez? Ba, altzatzeko beti historikoki izan dituzten instituzioak, ezagutzeko, nahi handi bat eta behar handi bat ba, zaharrekin hitz egiteko gauzak nola ziren lehen horiek oso zentratuta daudelako ere ba, gauzak izan ziren bezala egiten, ez? Eta, bueno, ba, agian gauza bi horiek gertatzen dira.
Bai, de hecho, askotan gertatu izaigu, ez? Hemendik begiratzen dugunean, Euskal Herriti begiratzen dugunean, beste lurralde batzuetako herri indigenen borrokak, ez? Eta haiek dituzten aldarrikapenak askotan begiratzen ditugu, guk hemen daukagun europar zentrismo, arrazionalismo, eta... guk gauzak egiteko modutik, ez? Eta askotan horrek ez du askotan asko laguntzen, ez? Ulertzera eurek daramaten borroka, ez? Kasu honetan Mapuche herriaren helburuak zeintzuk liratezke?
Bueno, eulan laburrezan da eurek zera ezberdinetatik Mapuche herria bere ulertu behar da, ba, proposan ezberdina dituela, herri guztietan gertatzen dan bezala, baina esan dezakegu nola baite lehen frontean ari diren komunidadeak, represio gehiena jasotzen dutenak, eta hain zuzen ere estatuaren zat arriskutsuenak, ez, kakotzat arteko arriskutsuenak direnik, ba, plateatzen dutena ba, berreskuratzea, lurraldea, berreskuratzea kontrol hori lurraldearen inguruan, baina gero proposamena ere bada territorioaren ikuspegia eta instituzionalizazio hori oso ezberdina ikusten dute berek historikoki eroren izan zen, estatua sartu genuen hau antza, ba, komunidade bakoitza nahiko autonomia duela, ba, gauza planteatzerakoan, gauza egiterakoan, eta gero badira holako harremana, komunidade batekin beste komunidade batetara, baina autonomia handiarekin planteatzen dute hori. Izan ere, ba, estatu baten ideia ez da izaten oso popularra, Maputzen artean, eurik estatu bat ulertzen dutelako, ba, nolabait estatuak orain arte, ba, euren kontra egin duela, eta ikusten dutelako historikoki eurek ez dutela era hori erabili, eta, bueno, ba, berrasku batu nahi dutena da, erabili izan duten era. Gero peinoka, azken batean, estatu baten aspiratuta daude, eta momentu honetan adibidez, ja planteatzen ari da, duela urte batzu, planteatzen bazen autonomia gehien bat bezala, baina planteatzen ari da, aldatu egin da pixka bat hizkuntza politikoa, eta hainbat erakunde, bazke, oin dala urte bete, egin zan nolako traun, edo zan bla, ondi batean, ba, komunidade askotako jendea joan zala, eta erakunde Mapuche askotako jendea joan zala, lehenengo aldiz, planteatu zioten Txileko estatuari, ba, Mapuche herrian autodeterminazioa. Eta gaur egun ja autodeterminazio hitza gero eta gehiago erabiltzen ari dira, ez? Horrek ere, ba, bueno, estatuaren bildurrak eta aizeratzen ditu, baina, bueno, proposamen politiko bezala autodeterminazioa bilakatzen ari dira ere bai, ba, nola baita irten bide politiko bezala, ez? Baina gero, gertatzen ari da ere, bueno, ba, momentu honetan Txilen adibidez, ba, oso gora konbultza dagoela matzina da, edo horre buelta dalata, eta horren arabera, bueno, bestelako proposean politikoak ere gertatzen ari dira. Ordua, bueno, ba, ez dakit, holan, labor bilduta ze proposaren historikoa egiten duten da, euren lurraldearen kontrola eskuratzea, euren kosmovizioa, eta euren kosmovizioa esaten dugunean, ba, naturaren garrantzia eta naturarekin bat bizi alizatea da duren nahia eta horrek eraman izan duten bizi modua, hori aurrera eraman alizatea eta horrek euren etorkizunaren jabe izatea, ez hori da planteatzen ari dizuna. Gero, noski horre planteatzen da, estatuarekiko borroka eta alde horretatik, ba, bueno, bai, bat ira planteamentu ezberdinak, ba, batzuk igual estatuarekin ba, negoziatzaileagoak direnak, beste batzuk oso aurrez horre plantatzen direnak, ba, prozesu askotan gertatzen duen bezala, baina esan bezala, bueno, ba, represioa, eta orain arte, eman izan diren, aurrera pausu guztiak edo gehienak, politikoki, ba, aldo horretatik etorre dira. Hasi zirenak, eta ari direnak momentu horretan, ba, lurra berreskuratzen, sartu egiten dira horre lurretan, nahiz eta beste baten izenean egon, estatuaren izan, eta horrazten dira, ba, eurek planteatzen duten bizi modua egiten, ez? Bueno, hori izango litzateke pizkatzua planteatzen da dena momentu honetan.
Ba, guri denbora bukatzen ari zaigu, oso interesgarria da planteatzen ari zarena, bai, eurak planteatzen dutelako, ez? Bukatzeko bai eskatuko nizukela bi hitzetan esatea zein den Euskal Herritik egin dezakegun aportazio handiena elkartasunari begira bi hitzetan, eta honekin bukatuko dugu gaurko elkarrizketa.
Ni pentsatzen dut lanik handiena hemen dugula, Euskal Herrian dugula, alde batetik, ba, bueno, ezagutarazten Herria putzeak bizi duen egoera larria denean, beste alde batetik, ba, bueno, ezagutarazten egiten duten lan eta daukaten lan kultural, lan hizkuntzaren aldeko lan guzti hori, naturaren aldeko lan guzti hori, eta ere oso garrantzitsua, eta ez daztu behar, ba, bereiek aurka, ba, batez ere dituzten etxaiak, estatuaz aparte, direla transnazionalak, ba, beste, ba, salmonerak bidela, elektrikak bidela, eta horietariko enpresa asko Euskal Herrian dutela euren jatorri, euren zaseko etxe handia, ba, Iberrola, bat esatea gaiti, baina beste batzuk ere badira. Eta, bueno, ba, hori zalatzea, eta enpresa hoiei zailtasunak hemen jartzea, nik uste dut oso kinbide interesgarria dela. Eta noski, ba, gertatzen direnean, zoritxarrez gertatzen diren represio kontuak eta, ba, mobilizatzea, zalatzea, alakoak egitea.
Bueno, ba, imaginatzen dut, Walmapu Euskal Herria elkarteak lanean jarrituko duzuela zentzu horretan, ez, eta besterik gabe, ba, eskerrak ematea gaurko honetan Ades Alambrarren parte hartzagatik, eta izango dugu aurrerago ere zuekin hitz egiteko aukera, mil esker eta hurren arte.
Bale, ba, mil esker zuei eta nahi duzun bera arte.
A desalambrar. Irratsaio internazionalista.
Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de...
Cada primero de enero, las revolucionarias y revolucionarios del mundo conmemoramos un año más del triunfo de la Revolución Cubana. Recordemos que el 1 de enero de 1959, un pueblo hecho ejército triunfa en un proceso revolucionario que derroca la dictadura de Fulgencio Batista, que desde 1952 se mantenía en el poder apoyado por el gobierno de los Estados Unidos. Al frente de este pueblo hecho ejército, Fidel Castro, Ernesto Che Guevara y otras figuras más importantes e icónicas de lo que será la revolución más trascendental de la historia de América. Desde A Desalambrar queremos ofrecer una síntesis abordando tres aspectos de lo que sería la Revolución Cubana y su importancia en la historia de los procesos revolucionarios del mundo. Comenzaremos con una breve descripción de algunos antecedentes. Luego seguiremos mencionando cómo la Revolución Cubana representa un ejemplo de dignidad para el mundo. Y finalmente abordaremos el tema de la bandera del internacionalismo como uno de los elementos fundamentales de este proceso revolucionario frente a la arremetida brutal y criminal del imperialismo de los Estados Unidos. Entonces, comenzamos.
El hondo mar callaba sus dolores, las esperanzas levantó la tierra, estas desembarcaron en la costa, eran brazos y puños de pelea.
El proceso revolucionario cubano que toma el poder el 1 de enero de 1959 no se puede entender sin entender el contexto histórico a partir del cual se desarrolla. En el ámbito cubano, que digamos comienza a partir de 1953 con el alzamiento estudiantil y el intento por tomar el cuartel Moncada y que funda, sin lugar a dudas, el movimiento 26 de julio, que será más adelante la columna vertebral de la revolución cubana, debe entenderse que también la inspiración del proceso revolucionario ruso de 1917 configura un ámbito internacional de desarrollo de las fuerzas socialistas y de la organización obrera y campesina. Concreto, en América se desarrollan procesos revolucionarios de principios del siglo XX y quizás los más importantes son aquellos que nacen en finales de la década de los 20, como por ejemplo la Columna Preste de 1925 en Brasil, la República Socialista de Chile de 1932, el levantamiento comunista de campesinos en El Salvador del 32 también, y la República Militar Socialista de Bolivia en 1936, un conjunto de procesos revolucionarios que los pueblos de América Latina llevan adelante, no solamente inspirados por una forma distinta de hacer posible un camino de dignidad, sino también y como elemento transversal la lucha contra el imperialismo de los Estados Unidos. Procesos revolucionarios como lo de Bogotá en 1948, que termina con el Bogotazo, son básicamente el contexto generalizado de América Latina y sobre todo marcado por la intervención de los Estados Unidos. Particularmente importante como proceso de inspiración es la Revolución de Guatemala de 1944, y que termina con un golpe de Estado financiado por los Estados Unidos en 1954 contra el gobierno de Jacobo Arbenz. Es importante mencionar que la Revolución Cubana, desde el punto de vista concreto interno, nace en 1952, cuando el dictador Fulgencio Batista toma el poder a través de un golpe de Estado y pretende legitimarse sucesivamente. Es quizás uno de los elementos fundamentales que llaman poderosamente la atención respecto al origen de la Revolución Cubana, es la propia revolución que tiene lugar en 1933 con el derrocamiento de Gerardo Machado. Este proceso revolucionario además abre las puertas a lo que sería la posibilidad de que Cuba tenga una forma autónoma de gobernarse después de la intromisión de los Estados Unidos en su guerra de independencia contra España. Recordemos que en 1933 la República de Cuba tiene un proceso revolucionario que derroca lo que entonces se llamaba la República Mediatizada, a partir de la cual, desde el proceso de independencia, los Estados Unidos se abrogaron el derecho con la enmienda Platt de intervenir en Cuba e incluso poner un gobierno a partir de la enmienda, una enmienda a la Constitución cubana decretada por el Congreso de los Estados Unidos en 1902. Entonces, sin lugar a dudas, es todo este escenario de subordinación a los intereses de los Estados Unidos por parte de los gobernantes de Cuba y concretamente las oligarquías serviles que además habían promovido que el pueblo cubano fuese sometido a altos niveles de desigualdad, altos niveles de corrupción y sobre todo de despojo de sus riquezas y de su dignidad. Entonces, entender la Revolución Cubana parte por el hecho no solamente de comprender la figura de Fidel Castro y su subordinación hacia el gobierno de Fulgencio Batista, sino también comprender el contexto histórico a partir del cual se desarrolla y tiene lugar este proceso revolucionario que además convoca a la solidaridad de muchos y muchas revolucionarias del mundo.
Fidel Castro desde Oriente a Batista combatió. Fidel Castro a la patria libertad con sus hombres dignamente.
¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel y la bandera cubana!
Cada rebelde iba al frente con la bandera cubana, luchando allá en la sabana hasta lograr la victoria, para que Cuba en la historia sea libre y soberana.
¡Que viva Fidel!
La victoria de la Revolución Cubana de 1959 no es posible comprenderla en su contexto externo sin valorar al menos cuatro aspectos. Primero, existía en Cuba para inicios de 1959 una generación de hombres y mujeres muy comprometidos con la lucha antiimperialista y los ideales socialistas. Esta generación, que encabezó Fidel Castro Ruz, hizo posible un gran apoyo popular por el grupo de jóvenes que asaltaron el 26 de julio de 1953 el cuartel Moncada y el cuartel Manuel Céspedes de Quesada. Aunque este intento de asaltar posiciones militares fracasó, significó el inicio de la lucha revolucionaria del movimiento 26 de julio. Segundo, tras la amnistía a Fidel, este organizó el exilio en México, la incursión militar de un grupo de combatientes que en la embarcación llamada Granma desembarcarían en el oriente de la isla en diciembre de 1956. De los 82 revolucionarios que salieron de Veracruz en la expedición libertadora del Granma, 13 se internaron en la Sierra Maestra. Tras dos años de lucha y estrategia guerrillera, un pueblo en armas logró vencer al ejército de Batista y hacerse con el poder. Muchas fueron las batallas relevantes que dieron la victoria a la revolución, y no cabría mencionarlas a todas, pero es fundamental precisar que la estrategia de lucha popular logró vencer al dictador y al ejército que le superaba militarmente. Tras la victoria revolucionaria de diciembre de 1958 y la entrada triunfal del ejército revolucionario en 1959, en enero, comandada por Fidel, el Che, Cienfuegos, Raúl Castro, entre otros, la Revolución Cubana emprendió un importante proceso de reformas sociales, económicas y culturales que acabó con la proclamación de una revolución socialista y la fundación de un Estado comunista. En solo un año se dictaron aproximadamente 1.500 leyes que lograron transformar la realidad cubana. Se derrotó el analfabetismo, se aplicó una profunda reforma agraria que repartió la tierra entre los campesinos, expropió los latifundios y organizó un sistema productivo distinto. Se inició un programa de nacionalización de la industria y el sistema financiero, a la vez que se combatía, como en ningún otro país del mundo, las mafias criminales estadounidenses instaladas en la isla. Se creó un sistema de salud eficiente y universal, que incidió en reducir los niveles de morbilidad de la población al punto en que Cuba llegó a ser la nación con el menor índice de mortalidad infantil del planeta. Se universalizó el acceso a la educación al tiempo que se aplicó un exitoso proceso de industrialización. El proceso revolucionario cubano debió enfrentar la ilegal y criminal arremetida del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica desde 1960. Ese año justo se impuso un severo bloqueo económico, financiero y comercial a la isla. La estrategia criminal de las distintas administraciones gubernamentales gringas intentaron en vano derrocar al gobierno revolucionario, asesinar a Fidel Castro y someter al pueblo. La invasión de Bahía de Cochinos de 1961, el criminal bombardeo de ese mismo año a la población, la guerra biológica, agresiones armadas, el apoyo y financiamiento del terrorismo contra la isla, la manipulación mediática y la guerra sucia desarrollada contra un pueblo, entre las que destaca la famosa Operación Mangosta, no lograron derrotar la revolución. La revolución cubana continúa hoy día enfrentando con dignidad las adversidades del bloqueo criminal y las manipulaciones que orquesta las derechas occidentales. Su victoria se fragua con una tradición de lucha internacionalista por las causas justas. Resulta emblemático como un pueblo asediado que enfrentó un duro periodo especial luego de la caída del bloque soviético continúa solidarizándose con los pueblos del mundo a través de estrategias tan dignas como las misiones médicas y educativas. Valga recordar que este primero de enero conmemoraremos un año más de la victoria de la Revolución Cubana.
Aquí pensaban seguir bragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir, y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel.
Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar.
Que nos dejen ustedes vivir en paz. Déjenos ustedes decidir nuestro futuro. Que nos dejen ustedes vivir en paz. Saquen sus sucias manos. Saquen sus sucias manos. Saquen sus sucias manos.
Está Illinois, está Illinois, mirar en Bestaldean, Chicago Boys, Judar en Ostean, cumbia taparranda, sistema en estándar en aldeco propaganda.
En mi miseria, economía miraria,
soca, tiraca, el ría, porrocan.
En mi miraria, economía miseria,
soca, tiraca, el gunero, tío, Catania Mirabal, Marcos Allende, Zapata, ta Fidel, Ali Camila, Anita Rafael, si un pueblo camina, no olvida lo que fue, su ayatala. Mapuche Nehuen, Piochi Bildari, Mapuche Aligüen, Chile Guerlari,
Chile Guerlari,
Herria Cantari, Víctor Violeta, Tainti Limani,
Herria, presente, pa'lante.
Bueno, 2008ko gure azken saio hau bukatzear dago, 10 minutu besterik ez ezkigu falta, eta gu datorren urtera arte agurtzen gara. Bitartean, falta botatzen gaituzuen ontzat, abildua desalanberra RHB Twitter eta Instagramen topatuko gaituzue. Kosmobizio irratsaio hontan argi daukaguna da, kapitalismoa, imperialismoa eta patriarkatua suntsitzeko borroka honetan internazionalismoa ezinbesteko tresna izango dela. Compa zapatisten hitzetan, desde abajo y a la izquierda, del lado del corazón. Kamarada kubatarrenean, hasta la victoria siempre. Aizpa mapucheenean, maritxi huevo. Amaika ergarelako, baino borroka bakarra. Urte berri gorrion.
Hasta siempre comandante, socialismo arene de ducharra, litio, petróleo, ukitze arene de arra, biartiren dolaro meditarra, lortu arte ideologia bakarra. Gertatzen da Venezuela, gertatu zen Guatemala, es normal que nos duela, odola eta negarra guipala.
Herria, presente, palante.
Chicago con lau, ezin engañau, herrian borroka girau.
Herria, presente, palante.
Un gringo en tu casa, la rabia se hace masa, orgulloso de mi gente.
Herria, presente, palante.
Todos sin excepción, planificados desde Washington. ¿Cuántos asesinatos de presidente? Conspiración.
Herria, presente,
centroamericano. El mal ejemplo, entre comillas, de un país que es capaz de levantarse contra el neoliberalismo. Oh, surprise.
Patagoniatik Rio Bravo jatorrizko herri, nekazari, langile, afrikar jatorriko, auzuetako txiro, jornalari, gerrilari, ikasle, behean eta ezkerrean gaudenok, gure eskuz, gure odoleta izerriz, egunerokoan herri honengatik borroka egiten dugunok, zuengandik urrun baina zuen borrokatik gertu gauden abeial Latinoamerikako herritarrok, itzalean, bazterrean, eta ilunpean bizi garen herriok, fatxada faltsu baten atzeko patioa osatzen dugunok, norbait izatearren, kolonizatu behar izan dituztenak, gu ordura arte, bizi izan ez bagina bezala, ispilu baten beharri gabe geure burua ikusteko gaitasunik ez bagenu bezala, milioika anai eta arreba galdu genituen orduan. Ezpata eta Bibliaren gizon jakintxoaiek, dena nahi zuten bere ganatu, urre, zillar, gure izerdi eta odola.
El mar los vieron llegar. Mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Siguió la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza.
Itxasontziak esklabuz beterik iristen ziren bitartean kostaldetara, atzuten guzti hartu eta goraino beterik itzutzen ziren euren jainkoaren lurraldera, urrunera. Baina orduan ere baziren, baginen borrokalariak. Eta duintasunak bizitza baino gehiago balio duela uste zutenak, asko ginen eta asko gara. Bizirik hilda egotea baino bizitzagatik hiltzeko prest izan ginen, eta duintasuna ereiteari ekin genion, lehendabiziko independentzia saiakera burutzeraino. 1810. Urtearen baitan, Simon Bolivar, Zapata, Sucre, Jose Marti, eta eurekin batera arma saltza ginen herriok bide berri bat egiteari ekin genion, menpekotasunetik independentziaraino. Lotzen gintuzten kateetatik askatasunera.
Simón Bolívar, Simón, nació de tu Venezuela y por todo el tiempo vuela como candela.
2010. Urtean, Argentina, Chile, Colombia, Mexiko eta beste hainbat estatuk 200. Urteurrena dute ordutik. Independentziaren urte mugatza dute egungo agintari zenbaitek, baina zaila zaigu oso askeak izaten. Multinazional eta oligarkien atzaparrak gure lurretan dirauten bitartean, Munduko Banku, Europar Batasuna, Amerikako Estatu Batuek, eta gure izaerari bizkarra emanda bizi den bertako burgesia, agintari titere edo mertzenarioek, bertako kanpokoek, gure lurrak eta bertan bizi garenok esplotatzen jarraitzen duten heinean, herri honen ondasunen jabe gutxi batzuk diren bitartean, besteok, ogi apurrekin edo eskuetan geratzen zaigun lur ondarren jabe besterik ez garen artean. Benetako aldaketa sozial eta politiko baten bila lan egiteari inoiz utzi gabe, gogor egin ziguten pasaden mendean zehar, ziak babesturiko estatu kolpe bidez, inbazio militarren eskutik, errepresioaren aurpegi guztiak erakutsiz, desagertuak, erailak, kartzeleratuak, erbesteratuak Argentina eta Txileko estatuetan, edo Ertamerika osoan, Venezuela eta Kolombian. Diktadurarik gogorrenekin lehen, demokrazia faltsuen babesean orain.
Sur la voz amiga es la voz de José Artigas que también tenía razón.
Vamos a andar. Baina Kubaren balentriak erakutsi zigun herriok gure etorkizunaren jabe garela. Borroka dela bide bakarra eta lortu daitekeela, lortuko dugula. Pasaden mendeerdian mundu osoa bertara begira jarri zen. Sozialismoak irla bat eraikitzea lortu zuen. Non eta kapitalismoaren maixuen atetan. Nikaraguan sandinisten bandera gorri beltzak iritsi ziren Managuara. Ondoko herrietan ere, El Salvador eta Guatemalan, pobrek aberatsei kontuak eskatzeari ekin zioten. Irautza garai hauetan, Kolombiako insurgentziak gero eta indar gehiago zuela erakutsi zuen. Mexikoko irautzatik Allenderen asmoetara. Milaka herrien herri bakarronek irautza gozez lorpen handiak izan ditu. Azken urteetan, prozesu bolivariarraren baitan, Venezuela gorriak bere etorkizunaren jabe izateko desiran, prozesu berri bati eman dio hasiera. Mende berri honen ongi etorrian. 21. Mendeko sozialismoa sortu zen. Bolivia eta Albaren babesean gainerako herriek, elkartasunean oinarrituriko egitasmo iraultzaile honen bidez, mediku nahiz hezitzaileak baliabide naturalen trukean, analfabetismo eta osasungintza arazoei irtenbide erreal bat eman diete. Behingoagatik, denontzat izan dadin guztia.
Vamos a andar para llegar a la vida. Vamos a andar en verso y vida tinto para llegar levantando el recinto. Vamos a andar del pan y la verdad para llegar matando.
Jatorrizko herriek ere zapatismoaren altxamendutik 80garren hamarkadan berriz burua amakurtzeari utzi eta maputxeak, ketxuak, aimarak, guaraniak eta gainerako herriek iraganari etorkizuna eskaintzeko beharrean hortzak erakusten hasi ziren, gobernu kapitalista hauen amaierak bultzatuz. Autonomia, lurraldetasuna edo hizkuntza eskubideak exigituz edo maputxeen kasuan bezala estatuarekiko loturak behin betirako hautsi nahian. Kaleak hartu, indarrari indarrez erantzunez, antolatu eta borrokatu beste biderik ez dagoela erakutsi ziguten. Krioioen ikuspegi eta aginte luze honetan, euren ahotsa entzun eta entzunaraztea lortu arte. Ama lurraren defentsan, milaka urtetako bilakaerak jarraipena izan dezan. Globalizazio eta homogenizazio norabide honetan, mundu txikien munduaren alde, milaka urtetako ohitura eta harmonian oinarrituriko bizimoldean.
Seu rumbe miauli, miau la firma puche meu, miau la firma puche meu. Loco meu miau la fi, liu que meu miau la fi, tañi ma puche meu, tañi ma puche meu.
Atzo bezala gaur ere, berdinagatik borrokatu beharrean aurkitzen gara. Duela 5 urte bezala, kolonialismo basatiaren aurka, duela bi mende bezala, benetako independentziaren alde.
Estallará y la hora no está lejana. Las masas oprimidas se levantarán. Con palo y piedra con lo que se pelearán.
Gaur atzo bezala, estatu kolpe berriz oroitzen ditugu basakeria ezin ahaztuak. Hondurasen 2009an gertatu bezala. Amerikako estatu batuek Venezuelan egin bezala 2002ko apirilean. Bolivian gertatu bezala, base militarrak, laugarren flota, edo Haitiko okupazio humanitarioa bezala. Gaur, atzo bezala, argindarra, ura, petroleo eta gainerako baliabide naturalak atzerritarren poltsikoak aberasteko baino ez dute balio. Iberdola, Endesa, BBVA, Repsol eta gainerako transnazional basatienak dira agintzen dutenak gure herrian. Gure lurretan arrotz sentitzeraino. Baina atzo bezala gaur, eta gaur bezala bihar, Euskal Herrian ari zareten bezala, hemen ere, borroka molde guztien bidez, bigarren eta benetako independentzia baten alde borrokan segiko dugu. Inurri lanean, denontzat lekua duen kontinente bat aurkitu arte. Guztia guztiona izatera iritsi arte. Bestelako mundu baten zati izan arte. Zapalkuntza guztien aurka, ama lurrarekiko begirunez, imperialismoari behin betirako lurre eman arte. Utopiak utopia izateari usteraino. Urte guzti hauetan erail dituzten anai arreba guztiengatik, gartzeletan dauden preso guzti hoiengatik, eta gure herriengatik, guregatik, herriok independentzia.